7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 11 de enero con Marta Ruiz y un vistazo en un momento.
En una tarde en la que Donald Trump ha dado su primera rueda de prensa tras su elección como presidente de los Estados Unidos. Cientos de periodistas acreditados. Trump ha arremetido contra las agencias de inteligencia norteamericanas y ha llegado a enzarzarse con algún que otro periodista. Enseguida repasamos sus palabras en la ronda de corresponsales COPE. También esta tarde ha comparecido ante los medios el portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán, la antigua Convergencia, Francesc Homs. Acusa al Estado de falta de cultura democrática y dice que no se arrepiente de nada. El fiscal ha pedido al Supremo que abra juicio oral y que le inhabilite por prevaricar con el referéndum del 9 de noviembre. Patricia Rossetti.
9 años de inhabilitación para ejercer cargo público pide la Fiscalía para Francesc Homs. Desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación. Inhabilitación de ámbito estatal, autonómico o local y también para funciones de gobierno en los mismos ámbitos. La Fiscalía del Supremo asegura en su escrito que Homs no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones para la celebración de la consulta que dependía de su departamento y las potenció una vez que conoció la prohibición del Tribunal Constitucional y además impulsó activamente los trabajos de preparación y puso los servicios jurídicos a su disposición para llevar a cabo la consulta. El Ministerio Público acusa a Homs de ser plenamente consciente. Sabía que con su actuación quebrantaba la obligación de acatar las decisiones del Constitucional.
La Audiencia de Lérida mantiene en prisión al padre de Nadia por riesgo de fuga. Está acusado junto a su mujer de estafa y posibles delitos de explotación sexual de la pequeña. La Fiscalía mantiene por el momento la libertad provisional para la madre. El Partido Popular quiere que se homologuen los precios de las tasas universitarias. Así lo ha defendido su portavoz de Educación ante el presidente de la Conferencia de Rectores. Hay importantes diferencias entre comunidades autónomas. Susana Moneo.
Las tasas universitarias las determina cada comunidad, con lo que puede variar enormemente de una universidad a otra. Por ejemplo, las más altas se dan en Cataluña. Medicina cuesta el triple que en Andalucía y Derecho casi el doble que en Galicia. Sandra Moneos, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario.
Que se ha trasladado a las comunidades autónomas, creo que todos estamos de acuerdo que no puede existir esa diferencia respecto a las tasas en relación a un mismo grado y tenemos que seguir trabajando en esta línea.
Para llegar a la media, algunas tendrán que bajar sus tasas. También es pretensión, anuncia Sandra Moneo del Gobierno.
Y seguir trabajando una línea que venimos defendiendo, es decir, una rebaja de las tasas y más becas.
La brecha por comunidades es evidente. En Galicia, la mayoría son estudiantes de esa comunidad. Solo se van fuera los que no encuentran su especialidad.
Y las fuerzas iraquíes han avanzado en los barrios que todavía controla el Daesh, al este de Mosul, al norte de Irak, mientras en Siria, en la ciudad monumental de Palmira, estos terroristas han vuelto a colocar artefactos explosivos, según denuncia el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En su primera rueda de prensa en 6 meses, su primera rueda de prensa tras ser elegido presidente, Donald Trump reconocía por primera vez que Rusia está detrás de los ataques informáticos contra el Partido Demócrata durante las pasadas elecciones presidenciales. El presidente electo repetía una y otra vez que era falso, que era basura, las noticias sobre que Rusia tiene información comprometedora, tanto personal como financiera, sobre su persona. Trump cargaba contra las agencias de inteligencia por la filtración de estas noticias, una situación, decía el presidente electo, propia de la Alemania nazi. Donald Trump se declaraba además como el mayor promotor de empleo jamás creado por Dios. Insistía en terminar con la reforma sanitaria del presidente Obama y que el muro con la frontera con México lo pagará ese país, además de confirmar el impuesto para aquellas compañías estadounidenses que abandonen el país y quieran vender aquí sus productos. La abogada de Donald Trump afirmaba que el presidente electo dejaba todos sus negocios en un fondo que estará dirigido por 2 de sus hijos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí se ha hecho balance hoy. Las autoridades de inmigración recibieron en 2016 solamente 280.000 peticiones de asilo. Esto es un 68% menos que en 2015. Estas cifras demuestran, según el ministro de Interior, Thomas de Maizière, que las medidas puestas en marcha han dado resultado. Y con él ha estado de acuerdo el candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, de visita en Berlín, y que ha alabado la política de refugiados de Merkel, calificando en cambio las medidas europeas como un fracaso colectivo. El asunto por resolver es el los problemas de seguridad. El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, ha reclamado hoy la formación de un FBI europeo contra el terrorismo, advirtiendo que la Unión Europea solo podrá sobrevivir si se convierte en una unión de seguridad. Y el gobierno de Berlín ha aprobado hoy un proyecto de ley para impulsar la igualdad salarial a través de la transparencia, que garantiza el derecho de las mujeres a conocer el salario medio de un grupo de hombres que realice su mismo trabajo en la misma empresa. Según datos del Ministerio de Familia, en estos momentos las mujeres cobran en Alemania de media un 21% menos que los hombres.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues Bélgica se prepara para recibir esta noche la que puede ser la mayor tormenta de los últimos 50 años, según los servicios de meteorología del país. Vientos de potencia 9 en una escala de 12 y una subida de las aguas se esperan, por ello se refuerzan los puertos, se prohíbe pasear por algunos paseos marítimos y se pide también que se retiren los coches que se hayan aparcado junto al canal. Mientras tanto, el país sigue actuando frente al terrorismo. Hoy hemos conocido la detención de dos personas en la capital comunitaria relacionadas con los atentados de Bruselas y París, sin que se hayan dado a conocer más detalles. A esta hora, también en Bruselas, los candidatos a presidir el Parlamento Europeo debaten, invitados por la web Político, un debate tranquilo en el que queda claro una cosa. Quien gane tendrá algún lazo con Italia, ha dicho el liberal Verhofstadt. Los candidatos populares y socialistas, que son quienes más opciones tienen, son italianos, y también lo es la esposa del propio Verhofstadt. Y por cierto, una fotografía revoluciona las redes sociales en Bélgica. Muestra una carretera nevada, donde solo a la mitad se le ha aplicado sal. La razón, el camión dio media vuelta porque el límite de su ayuntamiento llegaba hasta ahí.
No está mal. No porque se quedara sin sal, sino porque no tenía competencias.
Delgada lo llamamos aquí.
Que se escurra los del pueblo de al lado. Vamos al norte de África, Marruecos. A Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, aquí se multiplican las reacciones tras la decisión del Ministerio del Interior de prohibir la fabricación y la venta del burka, la prenda islámica que cubre el cuerpo, la cara y los ojos de las mujeres musulmanas. Esta medida se lee como una nueva batalla del Estado contra el extremismo religioso que muchas mujeres aplauden porque se trata de un atuendo contrario a la tradición marroquí y que erosiona la identidad árabe musulmana de las marroquíes. El burka ha sido importado de Afganistán y Pakistán, pero su uso en Marruecos, hay que decir, es marginal. Los diarios accidentes de tráfico son parte del paisaje en Marruecos. Una de las razones es el uso del móvil. Pues bien, hoy hemos conocido que el chofer del autocar accidentado en el sur del país la semana pasada, en el que murieron calcinados 10 personas y hasta 30 resultaron heridas, utilizó el móvil 54 veces durante el viaje.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero.
El Brexit no es el mayor riesgo que tiene la economía británica. El gobernador del Banco de Inglaterra reconoce que habían pronosticado un escenario que al menos por ahora se ha podido controlar. Mark Carney ha dicho además que después de la salida de la Unión Europea tendrán más problemas los países europeos que el Reino Unido. Unas palabras que por cierto están provocando más caídas en la libra, hasta un 20% desde el pasado 23 de junio, día del referéndum. Las empresas tendrán que pagar 1.000 libras al año por cada trabajador europeo que contraten después del Brexit, una medida que está barajando el gobierno y que sirve, aseguran, para potenciar el talento británico y reducir la inmigración. Para terminar, continúa la crisis dentro del sistema sanitario. Un grupo de médicos y enfermeras han firmado una carta en la que aseguran que los pacientes esperan hasta 23 horas en urgencias. Hay muchas vidas en riesgo, insisten. De hecho, se investiga la muerte de 2 pacientes por falta de atención.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablando de la gripe, de la epidemia de gripe, de la saturación que hay en los hospitales, en los centros de salud, efectivamente en los hospitales, en las urgencias, dicen que ya estamos, al menos en algunas comunidades autónomas, ante la peor epidemia de gripe de los últimos 8 años. y no dejan de aumentar los casos. Situación en este momento, que
bueno,
tú sepas.
Por ejemplo, en Asturias. En Asturias ya es la epidemia a estas fechas pues más grande desde hace 8 años, efectivamente. Es uno de los lugares de España donde más ha aumentado los casos de personas infectadas con gripe en la última semana de 2016 y esta primera de 2017. Solamente en Aragón y en Canarias se permanece todavía por debajo del umbral epidémico. El umbral epidémico es una cantidad de casos por cada 100.000 habitantes que se establece pues en virtud de la epidemiología de cada zona, de la temporada, en cada lugar es diferente, pero en términos globales en España se encuentra cerca de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Si se aumenta esta cantidad, estaríamos hablando de que ya nos encontramos en una epidemia. Y ahora mismo, globalmente, en toda España, estamos en 138 casos por 100.000 habitantes, es decir, muy por encima de ese umbral epidémico. Aún así, exceptuando esos picos en Asturias, por ejemplo, y también en Castilla y León, donde hay hasta 300 casos por cada 100.000 habitantes, podemos decir que estamos todavía en una fase, llama así por lo menos el sistema de vigilancia de la gripe de la Red Nacional de Epidemiología, en una fase de epidemia baja. Es decir, que todavía el pico no ha llegado.
No me digas. Lo tuyo es gripe o catarrín.
Lo mío es en principio de gripín. De gripín,
sí, vamos gripín, a decir. Gripín.
Sí.
¿Síntomas de la gripe?
Bueno, síntomas, pues lo que estás escuchando, voz tomada, rinitis, dolor muscular.
Osos polares por la nariz.
Fiebre, osos polares por la nariz y sobre todo fiebre. Y en algunos casos, pues problemas respiratorios, cuando son los más graves. La gripe normalmente cada año viene por Reyes Magos. La traen los Reyes Magos.
Siempre.
Suele traer la primera.
Da igual que haya anticiclón que no.
Eso es. La suele traer la primera, segunda semana de enero.
Sí.
Este año se ha adelantado. La ha traído Papá Noel. La ha traído Santa Claus. Apareció a la última semana de diciembre. Y eso ha generado algunas cuestiones importantes que pueden hacer que el pico, que llegará dentro de 2 o 3 semanas, estamos todavía en el pico, sea más grave que el del año pasado. No estamos todavía en el
pico. Dentro de 2 o 3 semanas será el pico.
Sí, eso va a ser un poco la.
Wow. O sea, para febrero.
Gordo.
Casi final de enero, principios de febrero.
Puede ser, sí.
Ahí.
Que el pico sea un poquito más gordo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que. ¿Qué tiene de peculiar estos brotes que hemos tenido, estos 6 brotes que llevamos en lo que va de esta temporada? Pues que se ha adelantado un poquito, efectivamente. Lo decíamos, ha llegado antes. Que por lo tanto al adelantarse ha coincidido con la época de celebraciones navideñas y de mayores aglomeraciones en los centros comerciales, y eso favorece la transmisión de la gripe, sin lugar a dudas.
No me digas.
Claro, porque hay más gente junta en los mismos lugares y eso hace que se contagie con
correcto,
más facilidad
correcto.
Que cuando ocurre a finales de enero, que las aglomeraciones son menores.
Aquí como estamos tú y yo, ¿se contagia o no?
Pues yo me preocuparía si fuese tú, porque es probable. Yo estoy teniendo mucho cuidado y estoy haciendo lo que hay que hacer en estos casos cuando uno tiene algún síntoma.
Mantener la distancia de seguridad.
Mantener la distancia e intentar no mirarte muy de cerca. Por supuesto, si toso y estornudo, pues ponerme la mano, un pañuelito por delante, ese tipo de esas cosas que ya no se hacen.
Pero
y que antes
está atacando
enseñaban.
Con mucha virulencia, pero sí. No es tanto la virulencia como que ha coincidido en estas fechas.
Claro,
este asunto de que la gente más junta.
Claro, y además que es el clima que estamos teniendo, la climatología es muy propicia para la expansión de una epidemia de gripe. Ha hecho unas bajas temperaturas. El virus de la gripe vive extraordinariamente bien entre los 5 y los 10 grados. Y además, si el entorno es seco, mejor. Con humedad se expande peor. Y estamos teniendo un invierno frío y seco. Y eso es precisamente lo que ha favorecido que este brote sea, bueno, pues no especialmente preocupante,
sí.
Pero un poquito más violento,
bueno.
Y que haya colapsado algunos servicios de emergencia. No solamente en España, ¿eh?
Sí.
En Francia se han colapsado muchos hospitales. En Finlandia se está viviendo una epidemia de gripe, en este caso sí, que no tiene parangón con los últimos años que se recuerdan. Y prácticamente toda Europa está siendo sometida pues a esta bajada de las temperaturas y a esta sequedad, aunque se está cambiando ya, y empiezan ya a caer lluvias torrenciales en todo el continente, y esta sequedad de las últimas semanas que ha favorecido la expansión de este virus. Bueno, tranquilidad, no va a ser especialmente grave, aunque hay que recordar que, por desgracia,
sí.
En algunas personas sensibles esta enfermedad puede ser muy dura, y llevamos ya 19 fallecimientos, lo que va de última semana de diciembre y primera de enero, pues reportados a este sistema de vigilancia de la gripe por esta enfermedad.
Pues seguiremos informando y seguiremos analizando y explicando lo que ocurre. A veces la ciencia puede ayudarnos, como no, como en esta ocasión en La Linterna, también para entender algunas de los dramas de la actualidad diaria. En el caso de un artículo aparecido en una revista científica que ha calibrado matemáticamente lo insensible es que somos ante el drama de los refugiados de la guerra de Siria. Pero ¿cómo has hecho este
hoy
estudio?
Hoy mismo se ha conocido este artículo de Proceedings of the National Academy of Science, una revista de ciencia, de pura ciencia. Y me ha gustado mucho esta investigación porque ha utilizado la matemática para explicar cómo reaccionamos los seres humanos, en este caso ante un drama.
Las causas del rechazo.
Sí, ¿por qué pasamos de ello? Así para entendernos. ¿Por qué somos tan insensibles a los dramas como el drama de los refugiados sirios? Y lo ha hecho de una manera, pues, matemática. Ha cogido todas las publicaciones que se han realizado del problema de los refugiados y de la guerra de Siria desde principios del año 2005 hasta hoy. Ha analizado cuál ha sido la respuesta en Google y en redes sociales de personas buscando palabras como Siria, guerra, refugiados. Y lo más importante, ha mezclado estos datos matemáticamente con las donaciones realizadas a la Cruz Roja en concreto. Se ha utilizado la Cruz Roja como ejemplo para la ayuda a los refugiados. Bueno, en la guerra de Siria, que es que hay unos 400, 500 mil fallecidos, 12 millones de desplazados.
Sí, 5 años, sí.
Es tremenda los datos que se han ido conociendo poco a poco. Pues prácticamente la respuesta en donaciones ha sido muy débil, sí, muy pobre, durante todo este periodo estudiado, exceptuando un mes. El mes posterior al que apareció la fotografía de aquel niño muerto en las playas de Turquía, Aylan Kurdi. Sí. Bueno, esa fotografía hizo que se multiplicasen por 55 veces, por 55, las donaciones a la Cruz Roja, pero por desgracia duró solo un mes el efecto. Un mes después de aparecer la fotografía, los donativos, las donaciones volvieron a bajar a la calidad basal, que es muy pobre, previa a la aparición de esta fotografía. Lo cual demuestra que efectivamente las estadísticas, es decir, aunque estemos repitiendo en los medios de comunicación diariamente los números, fríos números de refugiados, de muertos, de desplazados, de desaparecidos, no nos afectan, y nos afecta mucho más la visión de una sola imagen que apareció en todo el mundo. Se duplicó 20 millones de veces en redes sociales esa fotografía. Apareció en las portadas de prácticamente todos los medios de comunicación. Se multiplicó por 5 la búsqueda del término Siria y por 10 la búsqueda del término refugiado el día después de que apareció la fotografía, pero parece que ya nos hemos olvidado un poquito de ello.
Pues la ciencia sí que ayuda a entender algunas cosas, sí, y a saber cómo tenemos que mejorar para que esa sensibilidad aumente, y no solamente por el hecho grave y evidente de la aparición de esa fotografía, claro, sino que eso tenía que ocurrir todos los días.
Eso es.
Todos los días. Esa respuesta tenía que ser todos los días, sin la necesidad de que se viera esa foto, que desde luego era conmovedora.
Dramática.
Y generaba respuesta.
Y esa es la intención de ese estudio, precisamente ver dónde están los fallos de comunicación y cómo podemos aprovechar, en este caso, las bondades de los medios de comunicación, que aunque parezca mentira, también las tenemos.
Hombre, claro,
de vez
tenemos,
en cuando, cómo podemos aprovecharlo para un bien como este.
Noticias de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, el director de la revista Cubo. Querido Jorge, hasta el próximo día.
Hasta otra.
Que te vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un año más crece la persecución religiosa en el mundo. Estábamos hablando ahora mismo de Siria, como queda reflejado en el informe anual que hoy ha presentado Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que nos cuentan Parola Trey.
Tener una Biblia en casa, no ocultar la fe en documentos oficiales u oficiar un funeral puede ser causa de persecución en muchos países del mundo. Son algunos ejemplos de los que se recogen en el informe que hoy ha presentado Ayuda a la Iglesia Necesitada y Puertas Abiertas España, que también se refiere a casos de destrucción de iglesias o asesinatos por motivos religiosos. Ted Blake es director de Puertas Abiertas España.
El país principal, y lleva ya 16 años en la posición número uno, es Corea del Norte. Es un país que es totalmente intolerante y es el peor.
El estudio constata un año más el crecimiento de la persecución religiosa en el mundo. En Europa, afortunadamente, no se sufre de manera tan explícita, aunque el estudio alerta sobre otras formas de persecución más sutiles y silenciosas, como la existencia de guetos en muchas ciudades o las manifestaciones de intolerancia por parte de las ideologías secularistas.
Precisamente el pasado jueves 5 de enero, víspera de los Reyes Magos, en esta linterna centramos el foco en la persecución que sufren los cristianos en Pakistán, donde no son considerados ciudadanos de segunda. Nos acompañó Jamshed Safar, un pakistaní afincado en Valencia y que tuvo que exiliarse en su país tras ser condenado por la ley de la blasfemia. Con él hablaba Marta Ruiz.
Como cada año, dedicamos un espacio en esta linterna para quienes viven una situación complicada, para quienes son perseguidos por motivos políticos, de raza o religión. La campaña Ayuda a la Iglesia Necesitada se centra en este año en los cristianos de Pakistán, una minoría relegada al último escalón social a causa de su fe. Jamshed Safar, cristiano pakistaní, que tuvo que abandonar su país por acusaciones de blasfemia, está con nosotros esta noche en La Linterna. ¿Qué tal, Jamshed? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde vive usted hasta ahora?
Yo ahora mismo vivo en Valencia.
¿Por qué tuvo que marcharse de Pakistán?
Porque me han puesto blasfemia. Estaba trabajando con una organización que objetivo de organización era para los derechos de mujeres, para de hombres, o de, especialmente sobre niñas que tienen que enviar al colegio para que saquen educaciones, uh-huh, y buena formación. Y me han puesto blasfemia porque también estábamos hablando sobre planificación familiar, porque en Pakistán hay muchos niños por culpa de que no tienen educaciones sobre planificación de familiar. Uh-huh. Pues eso, estábamos dando una charla con muchísimas mujeres y hombres, y algunos mulas piensan que eso es como una educación de Europa, y es como, uh-huh, contra Islam, contra Corán, y piensan que ya hemos hecho blasfemia porque eso es una educación contra Islam. Y en esta situación me han puesto blasfemia, por, uh-huh, eso he huido de Pakistán. Uh-huh.
Hay una ley vigente, ¿no?, ahora mismo en su país, que es la ley de la blasfemia.
Sí, en Pakistán hay una ley de blasfemia que cualquier persona, si habla contra Mahoma, contra Islam o contra cualquier persona musulmán, que ellos no necesitan para probar ni testigo ni nada. Si una persona dice que está cristiano, ha hecho una blasfemia, pues le matan sin justificar, mm-hmm, sin nada.
Es un proceso sin garantías, vamos, no hay ningún tipo de garantía.
Exacto.
Uh-huh. ¿Cuántas personas hay encarceladas o condenadas en estos momentos por profesar la ley, la fe cristiana, por esa ley de la blasfemia?
Por lo menos, que no estoy muy seguro, es una cifra aproximadamente sobre unos 300 y algo de personas que están encarceladas por culpa de esta ley.
¿Cómo es la comunidad cristiana en Pakistán, Jamshed? Sois una minoría. ¿Cómo es esa comunidad?
Estamos casi 2% de toda la población, que, uh-huh, son casi unos 2 millones cristianos, incluido católico y de otras denominaciones. Uh-huh. Estamos siempre muy, muy, digamos, que estamos trabajando y viviendo de presión, que estamos siempre perseguidos, estamos siempre bajo amenazas, y nos consideran como un humano de segunda categoría, que, uh-huh, que no traten como un humano. Uh-huh.
¿Y el día a día cómo es? Porque, claro, supongo que si les tratan como ciudadanos de segunda categoría a la hora de acceder a puestos de trabajo y demás, pues será muy complicado, ¿no?
Sí, es que el gobierno tampoco nos da un trabajo de, digamos, de buen visto. Es que siempre hay algunas plazas que siempre están para cristianos, por ejemplo, de limpieza, o algunos trabajos que no hace nadie. Uh-huh. Eso es siempre cuando sale en el periódico algunos puestos de gobierno. Uh-huh. Y dicen esos puestos solamente que pueden solicitar el currículum solo cristiano. Uh-huh. Pues ellos tratan, como te he dicho antes, que siempre estamos discriminados.
Uh-huh. Supongo además que la remuneración, o sea, o el dinero con el que cuenta una familia cristiana, pues será reducido, porque si siempre se les destinan a ese tipo de empleos, ¿con cuánto puede contar una familia cristiana católica en Pakistán para pasar el día a día?
Hombre, es que no tenemos oportunidades de hacer mucho trabajo, uh-huh, y tampoco tenemos muchas oportunidades en el sector público para, uh-huh, hacer trabajo. Y lo que ofrecen es trabajo de casi una categoría muy bajo. Y un trabajo muy difícil, pero nos pagan muy pocos dineros para mantener familia. Es muy difícil. Por eso, uh-huh, muchísimos niños de cristianos que no tienen una educación es buena, uh-huh, que para ver un futuro bueno, uh-huh, y además nosotros somos una comunidad muy pobre en Pakistán, más pobre que ninguna comunidad que están en Pakistán, por ejemplo, hindú, sikh y otras minorías. Somos mal visto allí, uh-huh. y una categoría de, digamos, que no somos, como te explico la tercera vez, que sí. no es de una dignidad.
Pero a pesar de ello, viven ustedes su fe, van a la iglesia y demás, ¿no? En su caso se complicó por la condena de la blasfemia, ¿no? Pero los cristianos que están allí, a pesar de las dificultades, viven su fe.
Sí, es verdad que, como te expliqué, que estamos siempre, somos perseguidos. Pero cuando hablamos por religión, por fe, que cada vez somos más fuertes uh-huh. por nuestra fe, cada día hay más gente que entra en la iglesia y seguimos viviendo como de una esperanza que nuestro hermano de otro mundo, que uh-huh. nos apoyan, que ellos rezan por nosotros, por nuestra situación, uh-huh. y también necesitamos... como regalo, que quería lanzar un mensaje hoy casi toda España, que mañana es Día de Reyes Magos.
Sí.
Todo el mundo está celebrando la fiesta de Reyes Magos, que estamos también esperando los reyes que traen regalo para nosotros, de esperanza, de rezar, si algunas personas que quieren ayudar a nosotros, que cristianos viven aquí en España, que hemos venido aquí para... en una situación muy crítica, que estamos muy lejos de nuestra familia y nuestra cultura, que estamos también aquí viviendo en una situación muy difícil, que si algunas personas que pueden ayudar a nosotros aquí como los reyes, pues diga... bienvenido.
Para eso son las campañas de ayuda a la iglesia necesitada. Yamset Saldar, cristiano pakistaní, que ha tenido que abandonar su país por acusaciones de blasfemia, simplemente por profesar la fe cristiana. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE y mucha suerte.
Muchísimas gracias, hombre.
Ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de Securitas Complet.
Según fuentes oficiales, Juan Pablo, en España durante el 2016 se produjeron 311 robos con fuerza en domicilios al día. Pero desde Securitas Direct quieren colaborar para reducir esa cifra en 2017. Por eso quieren ofrecerte un estudio de seguridad con uno de sus expertos para que te indique los puntos vulnerables de tu vivienda y cómo puedes protegerlos. Solicita tu estudio de seguridad llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Camino de las 8 de las 7 en Canarias, en la cadena COPE, la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.